En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre os decimos, aquí nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana lo vamos a dedicar a la gestión sanitaria para abordar, entre otros temas, la colaboración que existe actualmente y la que tendrá que haber entre los distintos sectores que la componen. Además, trataremos con nuestro especialista los retos de una sanidad que debe trabajar en un mundo cada vez más complejo, que en no pocos sentidos, como vamos a ver enseguida. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Y como lo prometido es deuda, en este programa intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y en este caso tenemos con nosotros a Juan Francisco Seco Martín, que es director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la sanidad en nuestro país, del Sistema Nacional de Salud, a veces olvidamos que el Sistema Nacional de Salud tiene una parte pública, pero también hay una parte privada que forma parte de ese sistema nacional. Y parece como si tuviéramos que enfrentar continuamente si es mejor o peor lo público, lo privado. Eso debería desaparecer, y más en los tiempos que corren.
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El sistema sanitario público en España está compuesto por todas las instituciones y centros sanitarios públicos, pero también toda la red que formamos, no solo los hospitales o los grupos sanitarios privados, sino también las mutuas de accidentes de trabajo, es decir, otro tipo de entidades como los servicios de prevención. Y todos aportamos valor. El 70% digamos, de la producción sanitaria en España parte del sector público, pero hay un 30% que se genera en el sector privado, ya te digo, tanto por grupos sanitarios o entidades mercantiles o entidades del tercer sector, como es San Juan de Dios, una entidad sin ánimo de lucro, mutuas de accidentes de trabajo, servicios de prevención, que aportamos valor, que aportamos aproximadamente un 3% del Producto Interior Bruto a España, y que todos estamos pues para dar servicios a los pacientes y, como tú dices, en un momento muy complejo para la sanidad.
Ah, pues vamos a tener oportunidad de comentar con más detalle y entrar en cuestiones que merecen mucho la pena, yo creo, en cuanto a las gestiones sanitarias y a los modelos de gestión sanitaria para que sea más eficiente y que tengamos los resultados en salud que los ciudadanos deseamos. En este programa siempre buscamos opiniones que nos ayuden a comprender mejor aquello de lo que vamos a hablar, y en este caso, hablando de gestión sanitaria, tenemos con nosotros, como es habitual, una persona que es experta, que además es docente, que, en fin, que conoce muy bien todo el tejido sanitario de nuestro país, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
Este fin de semana vamos a hablar de gestión sanitaria, y no hay duda de que la tecnología ha tenido su impacto en la medicina actual y también en la gestión.
Así es. Los avances tecnológicos permitirán mejorar la calidad de vida de las personas gracias a la consecución de diagnósticos y tratamientos más precisos. Además, permitirán identificar problemas desde el inicio. Las tecnologías también mejorarán la gestión hospitalaria, con reducción de costos, agilidad en la atención y una eficiencia operativa mayor.
Claro, y hay tecnologías que hace nada eran poco menos que una quimera y ahora ya están asentadas.
Pues sí. Algunas tendencias tecnológicas para el cuidado de la salud que han llegado para quedarse son el centro de servicio inteligente. El paciente podrá aclarar dudas generales, informar de posibles reacciones en algún tratamiento o consultar la disponibilidad de horario de un médico. Otro ejemplo es el análisis de datos masivos, el conocido como Big Data, relacionado con la captura, gestión y análisis de un gran volumen de datos, que va a permitir identificar las posibles causas de las enfermedades y desarrollar tratamientos y medicamentos más eficaces. Otro ejemplo es el historial electrónico de pacientes, que hace que la información del paciente esté disponible en la nube y se pueda acceder desde una computadora o incluso desde un dispositivo móvil. Y, por supuesto, la inteligencia artificial, que está consiguiendo resultados de pruebas más precisos, diagnósticos más rápidos y conocimientos importantes en investigación médica. Y también ya tenemos los robots inteligentes, que se utilizan en algunas cirugías delicadas para garantizar la precisión de los movimientos y reducir los errores humanos.
¿Y hay más ejemplos de esas tecnologías tan punteras?
Sí, hay más ejemplos, Alipio. El Internet de las Cosas, que son dispositivos también portátiles que pueden estar conectados, o la telemedicina, que se ha extendido a raíz de la pandemia COVID-19, o el que ha llegado ya, el BPM, o en inglés, con perdón, Business Process Management, que combina la eficiencia administrativa con la calidad de la atención al paciente y permite reducir errores al definir procesos y protocolos, automatizar las tareas para que los médicos puedan concentrarse en la atención a los pacientes, monitorizar, predecir y optimizar procesos de servicio en tiempo real, evitar cuellos de botella, reducir trámites administrativos u optimizar el inventario y la logística del hospital. Y esto permite automatizar también la identificación de emergencias, analizando, por supuesto, signos vitales.
Y vamos ahora, si le parece, a lo humano. Se suele decir que en España faltan médicos. Es así, ¿verdad?
Pues sí, Alipio. Es cierto que faltan profesionales sanitarios. Por ejemplo, se calcula que actualmente faltan en España cerca de 10.000 profesionales de enfermería. Y en la Comunidad de Madrid ya están faltando algunos profesionales en atención primaria, médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y también pediatras. Y parece que no existe posibilidad de contratación porque no hay profesionales en paro de estas especialidades. Podríamos decir que más que falta de médicos, faltan algunos especialistas. Otra historia será más adelante, cuando nos jubilemos los profesionales del baby boom. Es importante recordar que para formar un médico se necesitan 11 o 12 años, 6 años de carrera, 1 de preparación al MIR y después 4 o 5 años de especialidad.
Pues nos quedamos con ese marco, este apunte que nos hace. Muchísimas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, el doctor Chivato nos ha aproximado a aquello de lo que queremos hablar, establecer ese marco en el que todos tenemos que trabajar, donde convive la sanidad pública y la privada, y donde si faltan médicos o profesionales sanitarios en general, seguramente falten en la pública y quizás también en la privada. Enseguida entramos en detalle. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en elhospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. Cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, continuamos en esta conversación esta mañana de sábado en Fórmula Salud con Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Hablamos de la importancia de la colaboración seguramente necesaria entre la sanidad pública y la sanidad privada en beneficio del paciente. Hablábamos de los diferentes modelos de gestión y yo le pregunto una cuestión así muy elemental, porque hay mucha diferencia entre una gestión sanitaria de un centro público y una gestión en un centro sanitario privado?
Bueno, hay diferencia, pero también tenemos muchos puntos en común. Al final, el propósito de cualquier tipo de institución sanitaria es el mismo. El centro es el paciente, tiene que estar siempre el paciente, y nuestro modelo de atención tiene que estar centrado en el paciente y en su familia, que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es atender a las familias. Pero los instrumentos, las herramientas, los modelos de financiación que tenemos son distintos. El régimen jurídico contractual también que manejamos es distinto y tiene todo sentido. Al final, la sanidad, como tú decías antes, es muy importante. Es el centro, posiblemente, el servicio más importante que el sistema público nos tiene que dar, y tiene todo el sentido que la sanidad sea pública y que se preocupe el sector público por el bienestar de sus ciudadanos.
¿Y sería o será necesario un cambio en la manera de gestionar los servicios sanitarios, ya sean públicos o privados, en la medida de el mayor envejecimiento de la población, la cronificación de muchas enfermedades que se van a mantener durante más tiempo, y eso obliga a cambiar el modelo de asistencia tanto pública como privada, que hasta ahora se mantenía como atención a lo agudo, para empezar a atender a lo crónico? Y ahí tenemos un déficit.
Sí, lo que tú estás comentando es muy interesante, porque es la atención intermedia. Seguramente estemos muy preocupados por las listas de espera quirúrgicas, las diagnósticas, las consultas externas, pero donde se nos va una partida muy importante del gasto sanitario es en esta atención intermedia y en la atención a la cronicidad. España es un país que tiene uno de los niveles de esperanza de vida más importantes del mundo. Y esto quiere decir que cada vez vamos a tener más enfermedades, que vamos a ser más longevos y que vamos a necesitar durante un periodo mayor de nuestra vida pues una atención. Lo público y lo privado tenemos que colaborar aquí y en estas estrategias ya estamos trabajando. Nosotros esto lo denominamos el hospital sin paredes. Al final, el paciente cuando sale a un hospital y su entorno familiar necesita seguir estando arropado, porque nos genera mucha incertidumbre salir de un hospital, no sabremos si podremos volver a readaptarnos, sobre todo en paciente mayor y crónico. Y todo esto se puede dar a través de una colaboración y sobre todo utilizando la nueva tecnología, la inteligencia artificial, los dispositivos tecnológicos que existen, los medios de atención domiciliaria, el soporte sociosanitario que se le está dando. Es una rama, la atención intermedia, que creo que no le damos toda la atención y toda la importancia que le debemos dar en el sector salud.
En esos cuidados intermedios, entonces, si no he entendido mal, lo que usted nos plantea es que seguramente tengamos que ir a un mayor desarrollo, por ejemplo, para tener ese hospital sin paredes, de la atención domiciliaria, de la atención a domicilio, ¿no?
Sí, exactamente. Yo vengo de León y de Burgos, dos provincias que, bueno, pues al contrario que Madrid, tienen mucha menor población, muy dispersa, y demográficamente las personas son mayores. Muchos de nuestros pacientes se encuentran en una situación que sus hijos pues están trabajando en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, que durante el periodo de hospitalización, que suele ser medianamente corto, pues pueden arropar a su familiar, pero que después se tiene que ir a su trabajo y continuar con su vida. Necesitan de los recursos sanitarios pues que continuemos con este apoyo. Lo que tú apuntas de la atención domiciliaria es totalmente necesario, pero hay otras maneras de atender a los pacientes a través de las herramientas de salud digital que se están desarrollando, del Internet de las Cosas, dispositivos tecnológicos que nos ayudan a conocer la deambulación de un paciente o que nos permiten tener monitorizado al paciente en su propio domicilio a través del hospital, y donde, bueno, podemos tener un sistema de triaje interno y una red de profesionales dentro del hospital que nos puedan dar señales de alarma y poder acudir al domicilio del paciente si notamos que hay alguna incidencia.
Eso significa que los grandes centros sanitarios, grandes o medianos o pequeños, van a tener que aplicar esas tecnologías de la información muy probablemente para ayudar a atender las necesidades crecientes de una sociedad más vieja.
Sí, no, y no solo los grandes, quizá hospitales más pequeños, como es nuestro caso, somos mucho más flexibles, mucho más inmediatos a la hora de poder atender y acometer estos cambios. Esto es un cambio de paradigma en el modelo de atención sanitaria. Siempre hemos entendido los hospitales pues como un centro donde recibimos la atención sanitaria y luego nos tenemos que ir a nuestro domicilio pues a continuar la rehabilitación. El cambio de paradigma consiste en que nos vamos al domicilio, pero no dejamos de atender allí a los pacientes. Les tenemos monitorizados, les tenemos controlados, informamos a sus familias, vamos a verles, y esto hay que rodearlo también con una capa de asistencia social. En muchas ocasiones tendremos que ocuparnos también de la nutrición de los pacientes, de controlar que siguen recibiendo la medicación que se les ha prescrito, y esto en muchas ocasiones pues no hay una red familiar que les permita recibir esta atención.
Pues vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir hablando de esas importantes peculiaridades que va a tener la sanidad del futuro, independientemente de cuál sea el modelo de gestión. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas. Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula de Salud conversando con Juan Francisco Seco Martín, director gerente de los hospitales San Juan de Dios de León y de Burgos. Nos comentaba la importancia de un cambio en el paradigma de la atención sanitaria y también de la forma de gestionar los hospitales, ya sean pequeños o grandes, ya sean públicos o privados, que es no tanto el tener estar pendientes, nos lo comentaba nuestro invitado, la importancia de la lista de espera, pero seguramente sea más importante aún los cuidados intermedios que van a ser necesarios, que ya son necesarios, pero que lo van a ser en los próximos años como consecuencia del envejecimiento de nuestra población. Y esos cuidados intermedios, ¿suponen mucho gasto o representan un gasto importante a la hora de gestionar los dineros de un hospital?
Consumen muchos recursos económicos. Se calcula que en los 8 o 10 últimos años de nuestra vida consumimos el 60 o el 70% de nuestro gasto sanitario total. Esto lo conocemos todos, pues normalmente nos someten a una intervención, una prótesis, o hemos sufrido algún tipo de cáncer, necesitamos esta atención ante una descompensación porque somos enfermos crónicos. Por tanto, este nuevo modelo lo que tiene que buscar es mejorar la atención de la calidad de los pacientes y de la atención a las familias. Incido mucho en la atención a las familias porque es muy importante durante todo este periodo, pero además conseguir que sea sostenible. El gasto sanitario pues no es infinito, los recursos son limitados y por tanto tenemos que dar servicio con equidad, pero intentar llegar dentro de los márgenes que tenemos.
¿Y cómo se prioriza el gasto?
Es una pregunta compleja. Normalmente en estas cuestiones, o para contestar a estas cuestiones, tienes que ir siempre al propósito de tu hospital o de tu centro sanitario. Y si tu propósito es dar salud y bienestar, lo que tienes que es que montar tu estrategia y tu atención para cumplir tu propósito, para dar una atención de calidad, eficiente, accesible y con un buen trato y atención. Y lógicamente eso tiene un coste. Hay muchas maneras de que este coste se reduzca o se contenga. Y una de ellas son las alianzas. Vivimos en un momento en que tenemos que incurrir en alianzas, y ya no te estoy hablando solo del sector público y del sector privado. Por ejemplo, para todo lo que te estaba comentando antes de los hospitales sin paredes, hay que alinearse con los centros de docencia, la universidad, fuentes de conocimiento, con la farmaindustria, con las empresas tecnológicas que nos dan herramientas para poder atender a los pacientes en su domicilio. En un entorno colaborativo será mucho más sencillo encontrar soluciones que sean eficientes y que sean sostenibles y que nos ayuden a mantener el sistema sanitario de nuestro país, que es una joya, tenemos una joya.
La verdad es que todos coincidimos en que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. La pandemia ha venido a resaltar algunas de las deficiencias que teníamos, y una de ellas es evidente, es la falta de profesionales sanitarios. Como nos decía el doctor Chivato, quizás no tanto de médicos en sí, sino de determinadas especialidades, como pueden ser los médicos de familia, atender, por ejemplo, todo lo que es el ámbito rural en lugares de donde usted viene, tanto de Burgos como de León, por ejemplo, donde es aún más necesario, con población muy envejecida y más dispersa, que hay que atender a todos ellos, ¿no?
Sí, en España sufrimos una falta de profesionales sanitarios. Lo que tú hablabas de los médicos especialistas y sobre todo en determinadas especialidades, pues es relevante, pero también enfermería, fisioterapia, determinados grados técnicos, faltan profesionales. De nuevo, trabajar en red es importante. Tenemos ciertas normas que sectorizan a nuestros profesionales, es decir, un profesional que trabaja en el sector público para trabajar en el sector privado tiene que cumplir determinados requisitos y viceversa, que tienen todo el sentido para evitar cuestiones torticeras de atención o de derivación de pacientes. Pero si tenemos un buen profesional, lo que tenemos que intentar es que pueda prestar atención al mayor número de usuarios posibles, y quizá tengamos que replantearnos todas estas normas y todos estos modelos de colaboración para que con los recursos que tenemos seamos capaces de llegar a todos los pacientes.
Ajá. Y ahí seguro que, como antes nos apuntaba, jugarán o tendrán un papel decisivo la aplicación de tecnologías de la información, la inteligencia artificial y demás, que merece mucho la pena comentarlo. Hoy no vamos a tener tiempo porque se nos acaba enseguida esto, pero ¿le parece que volvamos mañana y comentemos más en profundidad estos asuntos?
Un placer.
Pues nada, mañana nos vemos. Entre tanto, seguimos con otros asuntos aquí, en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres sus secuelas, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura, es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de 2000 colores. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte, ya sin más temores yo quiero gritarte.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación íntima con nuestra calidad de vida, con la salud. Probablemente una de las actividades más genuinas de los farmacéuticos sea la de elaborar formulaciones magistrales, algo que todavía se sigue haciendo ahora con las últimas tecnologías. Pues bien, para recordar esta labor, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos acaba de lanzar una campaña cuyo lema es «El farmacéutico tiene la fórmula, el medicamento individualizado». Asimismo, se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Formación Continuada en Formulación Magistral, que va a contar con hasta 12 cursos bajo el patrocinio de Acofarma. Y para conocer con más detalle estas iniciativas, ya tenemos con nosotros a Marta Galipienzo, que es vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que se entiende, para que nuestros oyentes lo entiendan con claridad? ¿Qué se entiende en la actualidad como formulación magistral y para qué casos se elaboran?
Bueno, pues yo creo que el título del eslogan que hemos elegido lo dice muy claro. La fórmula magistral se utiliza para hacer un medicamento individualizado. Ajá. Es decir, para aquellas situaciones en las que el prescriptor, porque una fórmula magistral siempre está hecha por una orden médica, uh-huh, en aquellos casos en que el prescriptor no encuentra o bien el principio activo o bien la dosis o bien la galénica necesaria para un paciente, pasa, por ejemplo, muchísimo en pediatría. Hay medicamentos que están pensados para adultos, pero que no tienen una dosis pediátrica. Ordena esa receta de formulación magistral y el farmacéutico hace un medicamento individualizado para esa persona y en esa dosis.
Claro, lo que ocurre es que ese tipo de actividad de los farmacéuticos podría decirse que es algo casi como artesanal. ¿Y eso cómo se combina eso con la utilización de las más últimas tecnologías y precisas tecnologías?
Bueno, pues yo creo que esto es una parte que a los farmacéuticos en general nos gusta mucho. Ajá. porque nos lleva a nuestros orígenes, claro, a ese valor sanitario, valor social que siempre hemos querido aportar. Y sí que es cierto, tienes razón, que como es, aunque usa última tecnología, porque al final la precisión en el pesado, el envasado correcto, los excipientes en la cantidad justa, ajá, para que se conserve pero no se estropee, hay que usar alta tecnología, pero es un la metodología tiene una parte rudimentaria que lleva tiempo de elaboración. Entonces es verdad que en el día a día a veces cuesta, y que por eso estamos además desde el Consejo de Farmacéuticos incentivando esta labor para ilusionar también a nuestros compañeros en mantenernos en esta práctica que da solución a muchos problemas de salud de nuestros ciudadanos.
Claro, estamos hablando en definitiva de un medicamento personalizado que ofrece una solución terapéutica a medida de cada paciente.
A medida, o sea, yo creo, ajá, que es cierto que la salud y los tratamientos han mejorado muchísimo desde que hay una fabricación industrial y desde, uh-huh, que están mucho más accesibles precisamente por esa industrialización. Pero saber que tienes algo hecho para ti en caso de que lo necesites, que va a haber un farmacéutico que elabora algo para ti justo en la dosis que necesitas, yo, uh-huh, creo que es algo fantástico. Además, los farmacéuticos somos los únicos que estamos autorizados para hacer este tipo de preparados magistrales, de formulación magistral, tanto en la farmacia comunitaria como en la farmacia hospitalaria. Uh-huh. Con lo cual, nos hace sentir orgullosos.
Claro, y además estamos hablando de una asistencia sanitaria integral que es realmente efectiva en cuanto al coste, entiendo.
Exacto. O sea, bueno, al final podemos hablar de estos medicamentos individualizados como el resto de medicamentos financiados o no financiados.
Ajá.
En ambos casos, entonces, bueno, dependiendo normalmente del principio activo y también del tipo de galénica, al final no es lo mismo hacer un medicamento para vía tópica, una pomada, ajá, para que me entendáis,
sí,
que hacer una ampolla estéril. Obviamente eso tiene un mayor coste y hace que el medicamento sea quizá un poco más cara su elaboración, pero en cualquier caso, normalmente siempre son muy accesibles y sostenibles.
Uh-huh. Claro. ¿Y qué actividades se van a llevar a cabo en esta campaña cuyo lema, como decimos, es el farmacéutico tiene la fórmula, el medicamento individualizado?
Y bueno, pues desde el Consejo de Farmacéuticos lo que buscábamos era centrarnos en la formación, en la información y en la divulgación de esta actividad. Entonces, para llevar a cabo la formación hemos sido un poco ambiciosos y de la mano de Acofarma, con los que hemos firmado un convenio, más allá de un curso que ya se han hecho varios y han tenido mucho éxito, hemos optado por hacer un programa nacional de formación continuada en formulación magistral.
Uh-huh.
Esto van a ser más de 12 cursos y lo que busca es que el farmacéutico esté informado de las últimas tendencias, de los últimos equipamientos, como bien decías, en tecnología, va a ir de la mano de expertos en la formulación y por esa vía esta va dirigida solo a nosotros y por otro lado también intentamos en redes y en nuestros medios y a través de los medios de comunicación como vosotros, que a los que agradezco, hacer una divulgación y una información de lo que supone y un conocimiento.
Uh-huh. Claro, y en esa misma línea uno se plantea, bueno, pero ¿este tipo de formulaciones magistrales es algo habitual? ¿Es más frecuente de lo que igual los ciudadanos piensan o es casi anecdótico a día de hoy?
No, pues yo diría que es más frecuente, no me atrevo a hablar por todos los ciudadanos, pero diría que es más frecuente de lo que el ciudadano cree.
Ajá.
Es cierto que no es una práctica en todas las farmacias habitual, es muy habitual en la farmacia hospitalaria, porque ellos realizan uh-huh. bastantes cosas para uso interno en el hospital que son elaboradas por los propios farmacéuticos, y en la farmacia comunitaria, que depende de la llegada de la receta, depende un poco también de los médicos prescriptores que hay en la zona. Pero sí que es bastante frecuente pues en dermatología, en cosas tópicas, en crema, tal. O sea, sí que es muy habitual que, pues no sé si decirte cada día hay unas cuantas fórmulas, pero no es una cosa que cuando te llega dices cómo se hacía esto. Lo tenemos en activo y fresco.
Claro, y algo que ya nos comentaba usted, seguramente también sea más frecuente, por ejemplo, en prescripciones de cara a tratamientos en pediatría.
Sí, sobre todo para la vía oral. Al final es verdad que la población con ciertas patologías infantil es mucho más pequeña, por tanto la industria no fabrica de forma masiva ciertos medicamentos y pues no sé, algo tan sencillo para un adulto como un omeprazol, para un niño no hay una formulación pediátrica de omeprazol y sí que hay que hacerla individualizada. Además es curioso, porque no sé si os ha tocado alguna vez, pero el envase va con el nombre del paciente, o sea, identifica el paciente, la farmacia que lo ha elaborado, la fecha en que se ha elaborado. Entonces al usuario le suele gustar mucho ver que realmente es su medicamento.
Claro. Claro, esto es importante además porque sirve todas estas actividades para visibilizar la labor del farmacéutico, que parece de otro tiempo, pero que sin embargo es muy actual y que estáis ahí, al lado del ciudadano.
Sí, yo creo que al final hacemos lo mismo que hacíamos siempre, estar al lado del ciudadano y darle soluciones a su salud, pero de una forma más tecnológica y más actualizada del siglo XXI.
Claro. Y además yo creo que viene bien esto para recordar que el trabajo del farmacéutico va mucho más allá de la mera dispensación de un fármaco.
Sí, yo creo que la dispensación aportamos mucho valor, pero lo que da sentido a esta red de farmacias y a este conocimiento del farmacéutico es el global, es tener soluciones para distintas situaciones y aportar toda nuestra parte de conocimiento sanitario y de ayuda social y todos nuestros servicios asistenciales, uh-huh. que yo creo que es lo que hacemos en el día a día.
Hombre, y desde luego, porque siempre lo decimos, el farmacéutico es el primer agente de salud, el primer profesional sanitario que está más cerca del ciudadano, más cerca de cualquiera de nosotros, y es habitual que acudamos a los despachos de farmacia comunitaria a pedir información muchas veces, y ahí siempre hay un farmacéutico que nos puede ayudar. Así que yo creo que este trabajo, estas iniciativas merecen la pena porque favorecen la mayor y la mejor formación de los propios farmacéuticos. Así que enhorabuena por ese trabajo y por el que vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Gracias.
Muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a la divulgación de esta actividad.
Un placer, gracias.
Hasta luego.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con nuestra calidad de vida, y en este programa siempre dejamos un hueco para hablar de gastronomía, que forma parte también de una forma de alimentarnos y de una forma de ser y de estar en nuestra cultura mediterránea. El grupo José Luis sigue cogiendo el pulso de los tiempos, pero sin perder en momento alguno sus señas de identidad, como demuestra la reciente reforma de las terrazas de su local en Rafael Salgado. Y por todo ello, el grupo José Luis sigue siendo una garantía para todo tipo de celebraciones, por ejemplo, pues cuando hay que organizar bodas, comuniones, en fin, para lo que hay algunos lugares como la Masía que siempre son un acierto. Ya tenemos con nosotros a César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
Bueno, vamos a ver cómo han recibido los clientes la reforma de la terraza del local de Rafael Salgado. A ver, cuéntanos.
Pues la verdad que fantástico, desde que se ha abierto prácticamente estamos llenos todos los días. El único, a lo mejor entre semana, ahora en esta época que ya viene la subida de enero, la cuesta arriba y tal, por las tardes un poquito, noches un poquito más flojo, pero lo demás la verdad que fenomenal, la gente ha quedado precioso, la gente está encantada y está muy animado, la verdad.
Claro, porque el Grupo José Luis desde luego sigue apostando por modernizarse, pero sin perder la esencia de lo que siempre lo ha definido, ¿no?
Por supuesto, efectivamente.
Claro, nosotros ahí, para aquellos que no conozcan quién es el Grupo José Luis, que es difícil encontrarlo en Madrid, pero para quien no lo sepan, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le puedes decir de lo que representa el Grupo José Luis en la gastronomía madrileña?
Pues mira, nosotros, mi padre fue de los pioneros que trajo pues los pinchos del norte a Madrid. Vino en el año 1900, bueno, vino antes, empezó con el Grupo José Luis en 1957, pero antes se vino a Madrid de Bilbao a llevar el bar Garbi. Hablamos de los años 50, imagínate.
Claro. Bueno, pues la verdad es que merece mucho la pena conocer el Grupo José Luis, porque en ese sentido el Grupo José Luis siempre es una opción ideal para organizar cualquier tipo de eventos.
Sí, organizamos fiestas de empresa, organizamos cumpleaños, organizamos bodas, comuniones, lo que pasa que también tenemos distintos locales, distintos espacios y distintas dimensiones dependiendo del tipo de evento. Tenemos eventos desde 15, 20 personas a 100, 200, 400, 500, que eso es más la Masía, ¿no? Eventos más grandes, de empresa, bodas. Y pues eso, que estamos al servicio del cliente y ya llevamos más de 60 años.
Claro, y por ejemplo, hablando de esos de grandes eventos, una boda, una comunión, eso se puede hacer en un local tan emblemático como la Masía, ¿verdad?
Claro, la Masía es ideal porque aparte también dependiendo de la época del año, pues tenemos unos jardines preciosos, tenemos también el local en invierno, que se cierra pero con vistas al jardín preciosas y todo acondicionado, muy muy bonito la verdad, y pues mira, cada día gracias a Dios estamos trabajando mejor, los fines de semana siempre está lleno de eventos, de comuniones, de bodas, de banquetes. O sea que sí, que estamos a la disposición del cliente.
Claro, y además ahora acabamos de pasar las festividades de Navidad, ya pasó Reyes y demás, pero enseguida y en este mes de enero ya, en fin, enseguida se están poniendo los artículos propios de las comuniones que llegarán en la primavera. ¿Ya tenéis reservas? Porque las cosas hay que pedirlas con tiempo.
No, para las comuniones aquí hay un pequeño hándicap, que es que muchas veces tenemos problemas porque hay algunos colegios que todavía no tienen la fecha concreta porque están cerrando, que si la iglesia, que si no sé qué, que no sé cuántos, y hay muchas veces que cuando ya les dan la fecha de cuando es la comunión, ya lo tenemos completo, porque claro, la gente con las comuniones es una vez al año, o sea, es mayo, abril, mayo, y todo el mundo, todos los fines de semana eso está a reventar, o sea que eso cuanto antes hay que llamar ya y reservar. Lo bueno es que sí, es verdad que tenemos ya muchísimas comuniones cerradas, y lo bueno es que también tenemos más locales, no solo tenemos la Masía, tenemos el Estudiante, tenemos todos los José Luises con salones privados que se pueden hacer comuniones.
Bueno, y como siempre a estas horas de la mañana, como nos gusta salivar un poco, ¿cómo sería, así a modo de ejemplo, un menú para celebrar una boda o una comunión en la Masía?
Pues mira, en cualquier sitio depende. Puede ser tipo cóctel, que es de pie, ¿no? Que van pasando canapés y bebida constantemente, es de pie, pero también obviamente hay sitio para sentarse, porque hay gente que pensará, hoy si viene gente mayor que se quiera sentar, por supuesto. Digo que es de pie porque tienes la ventaja de que puedes hablar con todo el mundo, ¿sabes? Claro. puede uh-huh. estar con uno, que viene familia del norte que hace tiempo que no la vemos. Pues bueno, entonces os veis todos y estáis todos, pues tal. Lo pasa que sentados, pues a lo mejor te tocan la esquina de la otra esquina de que ha venido de Logroño, por decir algo, y pues le ves antes y luego al final, ¿sabes? Uh-huh. Y luego tienes la otra posibilidad, que es sentado, pues un menú, se puede dar un coctelito de aperitivo al principio y luego se sienta y hay un primero, un segundo y un postre. Y uh-huh. no siempre con nuestros, siempre trabajando producto de temporada y nuestros pinchitos también y canapés de toda la vida, como la tortilla, las croquetas, la tortilla José Luis, la merlucita, pues todos nuestros pinchitos clásicos de toda la vida.
Oye, César, ilústranos también, a ver, alguno de esos pinchos que no son quizás tan clásicos, pero que os demandan mucho vuestros clientes y que habéis ido innovando, introduciendo en vuestras cartas.
Pues sí, mira, por ejemplo, lo que pasa que también depende de temporada y tal, uh-huh. pero por ejemplo, tenemos también un pincho de foie a la plancha con un Pedro Jiménez y cebollita caramelizada, que es riquísimo. Cositas, vamos añadiendo también a los cócteles. Ahora, por ejemplo, los pambaos están de moda. La cocina oriental, ahora es una fusión, ¿no? Se hace un poquito de fusión, se toca un poquito. Luego también para los cócteles, aparte de los pambaos, por ejemplo, con chorizo dulce o con carrillera o con carne y cebollita macerada al limón, cebolla roja. Luego también tenemos, aparte de los baos, también algún toque de cocina oriental. Incluso se puede pedir como opción alternativa, aparte, pues un cortador de jamón o sushi, por ejemplo. Y luego también está muy rico, que ahora estoy trabajándolo. Mira, hoy, ahora, cuando termine de hablar con vosotros, voy a hacer las pruebas. Tenemos unos taquitos de atún en sésamo con una vinagreta de ajetes tiernos y soja. Es una maravilla. Y estoy pues siempre haciendo, innovando y haciendo pruebas.
Hombre, pues eso merece mucho la pena. Y claro, y sí, después de esas propuestas que ya nos has abierto el apetito, hay que rematar con un postre, una tarta de limón.
La tarta de limón nuestra es muy, 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 muy clásica. Fíjate que el otro día vino una amiga que estaba fuera de España trabajando y tal, y hacía como 2 años que no venía. Y comimos y tal, vino a comer y lo primero que dijo, una tarta de limón, quiero probarla, que hace mucho que no la tomo. Y la verdad que sí, sí, sí. Qué bueno.
Bueno, pues nada, pues hay que seguir confiando, como no, en todas las iniciativas del Grupo José Luis, en sus reformas, en su modificación de las cartas tradicionales, sin perder la tradición, pero innovando, introduciendo novedades que merece mucho la pena y que son del gusto de los clientes. Así que un grupo de referencia, el Grupo José Luis en la Comunidad de Madrid. César Ruiz, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen día.
Buen día.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre os decimos, ya sabéis, no os olvidéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
¡Ser!